Ya disponible la grabación de la semana pasada, que no la he podido subir hasta hoy, ¿eh? Pero ya está disponible, disculpas por el retraso. Bueno, vamos a ver, ya estamos en marcha, vamos a seguir. La semana pasada vimos el mundo de Rusia, que todo el ratón va un poco ya allá. Vimos el mundo de Rusia y hoy nos adentramos en su gran enemigo, los Estados Unidos de América. Es decir, no solo Estados Unidos, aunque básicamente el libro habla de Estados Unidos, pero también incluye la zona de Canadá. Vamos a ver esta parte, después de ver los estados postsoviéticos, que ya veis que es un capítulo largo. El capítulo tercero también es un poco, en este sentido, largo, pero bueno, vamos a intentar resumirlo. América del Norte. Tenemos la introducción en la página 143. La América del Norte anglosajona está constituido por dos grandes países, Estados Unidos y Canadá. Ocupan casi 20 millones de kilómetros cuadrados en total, casi el doble de Europa, lo cual es una extensión que no está nada mal, ¿no? Ambas naciones, un gran conjunto económico, y a pesar de sus diferencias, una gran homogeneidad económica, social, histórica, cultural y política. Más al norte, entre los 55 y 165 de longitud oeste, de la costa de Terranova al estrecho de Bering. Esta gran distancia entre ambos puntos, 110 grados, lleva consigo de varias zonas con distinto uso horario. Bueno, 6.000 kilómetros en Canadá y entre Nueva York y Los Ángeles, 4.800. Por lo tanto, hay esas 4 y 6 horas respectivamente de diferencia. Significativa es también la situación latitudinal. Entre los 83 de latitud norte, tendríamos, justo en la punta, vamos a cambiar de color, tendríamos justo en la punta, en el archipiélago ártico canadiense, los 24 en los cayos de Florida, aquí abajo, tendríamos aquí los islotes, hasta aquí. Es decir, tenemos todo este espacio, vale. 60 grados entre el borde subtropical y el área polar. 60 grados, pues, es una distancia considerable porque es un tercio de, ¿no?, los 180 de la Tierra. Por lo tanto, lo tenemos prácticamente, un poco más arriba, tendríamos, si este es el Ecuador, pues tendríamos una gran parte de la Tierra, de la zona. Bien, su posición hegemónica a nivel mundial también, no solo la desintegración de las potencias europeas, sino también una zona geográfica favorable a su gran tamaño e importante riqueza en recursos naturales, localización, variedad climática, condiciones edafológicas, riqueza de recursos, como el gran tamaño de la superficie, es ello. Muy bien, como siempre, empezamos con las unidades de relieve. A ver, Norteamérica, podemos decirlo que es muy sosa. En Europa, básicamente, cuando estudiáis el tema, tenemos dos zonas. Tenemos los escudos del norte, con sus plegamientos y todo lo que queráis y tal, y al sur es una actividad volcánica, es una actividad fruto de la tectónica de placas, ¿no? Bueno, a partir de ahí funcionamos. En Rusia, ¿dónde están todas las cordilleras salvo los Urales? Al sur. ¿Por qué? Consecuencia del plegamento de la India y demás. Bien, ¿qué ocurre en Estados Unidos? En Estados Unidos, fijaros que empiezan con los escudos. Los escudos siempre empiezan con la zona más antigua, las grandes unidades de relieve. La disposición meridiana del relieve tiene influencia en el conjunto de las condiciones naturales, como el aprovechamiento agrícola o identidad de los paisajes culturales y demás. Desde el punto de vista geológico y morfológico, cuatro grandes unidades. En primer lugar, el escudo. Lo tenéis en color mostaza en la imagen de la página 145, que es, grosso modo, la imagen que tenéis ahí en azul, ¿no? Como veis, lo que hace es rodear el lago, ¿no? Pero es toda la misma unidad, ¿no? Bien. Luego tenemos, fijaros que esta zona no está, porque estos son llanuras, ¿sí?, colmatadas y ya. Bueno, ¿qué es el escudo? Un zócalo precámbrico, como siempre, erosionado. Está levantado y si miráis en las islas del norte, está repleto de fiordos. ¿No ocurre lo mismo en la península escandinava o en el norte de Islandia? Fiordos como consecuencia, evidentemente, de todas las épocas glaciales y demás. Como siempre, os pone toda la retahíla, ¿no? Zócalo precámbrico formado por rocas cristalinas y metamórficas paleozoicas, cuando están antiguas así, plegadas en el devónico y pérmico y con posterioridad fuertemente erosionado. En la morfología actual destaca un relieve de penillanura que ocupa gran parte de los territorios y sobre esta penillanura afloran bloques graníticos que forman grandes cuencas lacustres en el área occidental y meridional. En la zona nororiental se registra el levantamiento de plataformas superior a 1.500 metros y la línea de costa está, al igual que en Noruega, formada por multitud de fiordos. Es rico en recursos como oro, plata, uranio, zinc, cobre, yacimientos de red, precámbricos, pero superficiales, en la zona de grandes lagos y zonas de Quebec y Ontario. Y níquel en el área canadiense. Desde el punto de vista agrario, esta zona es improductiva y, en cierto modo, área de colonización. Las grandes reservas del subsuelo y riquezas de madera, así como la energía hidráulica, son los principales, ¿no? Muy bien. Es lógico. Estamos en el norte, estamos cerca del círculo polar. Evidentemente, aquí no se puede cultivar. Es así, ¿no? Tenemos, uno, el escudo, como siempre. Dos, los Apalaches. Lo tenéis en marrón en el mapa. El escudo nos quedaría aquí arriba y aquí tenemos la cordillera, veis que llega hasta aquí, tendríamos la cordillera de los Apalaches. Aquí tiene dos ramas. Único conjunto montañoso paleozoico de Norteamérica, afectado y levantado por las orogenias diferentes, fallado y rejuvenecido por plegamientos posteriores, situado entre los 50 y 32 de latitud norte, de noreste, sureste, se ve perfectamente, ¿no? Noroeste a sureste, está claro. Se extiende desde Terranova hasta Canadá, de Terranova en Canadá hasta Alabama en Estados Unidos, la zona, ¿no?, cerca de lo que sería la desembocadura del Mississippi, bueno, cerca, nos entendemos más o menos. Este relieve es denominado apalachense. ¿Qué significa eso? Este tipo de montes rejuvenecidos, cortados, como siempre, la primera vez que se estudió la cordillera americana. Por eso recibió ese nombre. Como siempre, el nombre no indica nada, sino que indica el primer estudio que ha habido, es como los relieves kársticos. ¿Dónde se estudió esa forma de relieve propio del mundo, por ejemplo, mediterráneo, de los paisajes que no son graníticos? ¿No? Pues en Kars, de ahí le vino el nombre. Bueno, a ver, morfológicamente esta denominada palachiense presenta una orografía de forma redondeada y alturas moderadas debido a la acción erosiva y de las glaciaciones en la zona norte. 2.600 más o menos, de Canadá a Alabama, hay dos grandes zonas. Una amplitud de 300 kilómetros y altitudes entre los 450 y 2.000 metros. Su cima más alta es el Mitchell y otros puntos culminantes es el Washington, que es donde están las típicas caras ya, que siempre salen, y el Kingman Dome, en las montañas y demás. Vale. Característica fundamental. El doble eje. Tanto por su configuración, por los procesos geológicos, no presenta un carácter homogéneo. Así, en líneas generales, se puede dividir dos grandes zonas separadas por la montaña de Nueva Inglaterra y los montes Adirondacks y Río Hudson. Bien. Al norte, una meseta que desciende hacia el sur, montañas aisladas y demás, en la zona norte, mucho más suave, y cadenas paralelas. Dentro de esta zona, de este a oeste, hay dos sectores. En el sector oriental, que es estas de aquí, son los viejos Apalaches. El Piedemonte y las montañas azules. Cogido el color azul, ¿no? La Blue Ridge, donde se registran las mayores elevaciones con el monte Mitchell. En el sector occidental, que será esta de aquí, grosso modo, uno de cada lado, pues los jóvenes por montañas bajas, separadas por profundos valles fluviales y demás. Minerales, también os pone algunos, las riquezas mineras y demás. Muy bien, tenemos uno, dos. El tercero son las grandes llanuras. Estados Unidos es monótono en ese sentido. Tenemos la zona central. Bien, un triángulo, esta es la llanura más baja, el triángulo, fijaros. Golfo de México, aquí. La llanura atlántica, sí. Veis que no llega la llanura atlántica, tenemos esta zona, el Golfo de México y en la banda el escudo y las cordilleras hasta la zona glaciar ártico. Es toda esta zona de aquí. Llega hasta el escudo. Drenadas por el Mackenzie, al norte del San Lorenzo y al sur por el Mississippi. Toda esta es la zona más baja, pero tened en cuenta que también coge todo lo que sería, lo vemos aquí perfectamente, todo lo que está en claro, es la zona de las llanuras. Tened en cuenta que una cosa es la llanura central, porque por aquí, lo veremos, empezarán ya las cordilleras, sería la llanura central con la zona baja en verde que os he puesto, y luego son las llanuras de aluvión cerca de las montañas, como siempre, ¿no? Bueno, dentro de su variedad tipológica, una distinción entre llanuras litorales, que os he comentado, y las interiores, que ocupan casi la cuarta parte del territorio norteamericano. Menciona aparte merece las llanuras litorales árticas. Las llanuras litorales árticas es roca cristalina arrasada por los glaciares y cubiertas de hielo y demás. Muy bien. Dentro de estas llanuras, vamos a ver cada una de ellas. Inmensas y monótonas. La llanura litoral del Atlántico, entre los Apalaches y el Atlántico. Estas de aquí. Está claro, ¿no? Se extienden a lo largo del Cabo Cod en Boston hasta el Golfo de México, llegando a mar, lo que será luego la Florida y todo esto, donde se ensancha y entra en contacto con las grandes llanuras interiores. La llanura atlántica es una franja de sedimentos terciarios y cuaternarios, seccionada transversalmente por ríos. Sin embargo, la del Golfo de México, tenemos el Missouri y los ríos que llegan hasta el Golfo de México, y es una zona muy apta para el asentamiento humano, tanto por el clima como el desarrollo comercial. Tenemos estas llanuras, es decir, dentro del tercer grupo, que son las llanuras, tenemos la de la costa atlántica y luego tenemos la del interior. destacan por la inmensidad y monotonía, que es lo que se ha puesto, ¿no? ¿Dónde estamos? Ya me he perdido yo. Inmensas y monótonas. Una serie de mesetas escalonadas que se van elevando hacia el oeste, hacia las rocosas, ¿eh? Y que el pie de monte de las rocosas alcanza 1.600 metros. Tiene como base las rocas cristalinas del escudo canadiense, sobre las cuales sedimentos enormes de potencia que van del primario al cuaternario. Esta horizontalidad solo se ve alterada por la aparición de las tierras altas del interior, que son las mesetas, que están, tampoco viene aquí mucho más, ¿no? Región rica en cereales y ganadería, lo veremos con los cinturones. Destacan los yacimientos de petróleo a lo largo de una banda que se extiende desde Alberta y la zona de Canadá hasta el Golfo de México y estados interiores y demás. Y yacimientos de carbón. Muy bien. Tenemos uno, que son los escudos. Dos. Tres, que son los litorales. Y nos queda el cuarto grupo. Aquí se ve perfectamente. Veis que por aquí bajan los Apalaches y tenemos una aquí y la otra aquí. Y estas llanuras litorales, pues se ensanchan, lo que dice, se ensanchan aquí y conectan con la llanura interior. Esto es lo que teníais en verde y lo que indica es que aquí va poco a poco subiendo hasta llegar a las grandes alturas. Fijaros que un tercio de la extensión de Norteamérica está ocupado por zona montañosa. Tenemos aquí desde Yellowstone a una serie de circunstancias que veremos ahora lo que tiene que ver, ¿no? Bueno, el principal desarrollo tuvo lugar durante los movimientos orogénicos del Cenozoico. Los fuertes fregamientos acompañados de movimientos verticales que se tradujeron en hundimiento, levantamiento, fractura. Es una longitud, altitud y amplitud muy superior a los Apalaches. De hecho, no llegan a conectar, pero casi casi es una continuación, o sea, la continuación natural de esta zona. No conectan en sí, casi, pero sería los Andes. Yo os digo, no conectan, no lo pongáis, ¿eh? Pero bueno, desde Alaska a México, 8.000 kilómetros. Porque llega al final de México, continúa, lo veremos más adelante, cuando veamos el tema de Centro y Sudamérica. 8.000 kilómetros. Altas montañas más de 4.000 metros, como lo McKinley, que es la máxima altitud con 6.100 y pico. A su entrada en el espacio de Estados Unidos se bifurca en dos grandes ramas. Fijaros, la rama costera y la rama interior, que se ensanchan y transcurren paralelas, encerrando en su interior una gran depresión. De este a oeste, las rocosas, que son, a ver, grosso modo, lo estoy marcando, grosso modo, las rocosas es la zona interior. Montañas jóvenes y fuerte vulcanismo que limitan con las llanuras centrales y forman una importante barrera, el monte Alberta, en Colorado, con 4.300 metros. La región intramontana, que sería esta de aquí, ya os digo también grosso modo, está, por sedimentos como es lógico, altas mesetas y depresiones. Pues tenéis aquí simplemente que lo más destacable, el Gran Cañón del Colorado. Si os sale esto, pues es un nombre que tenéis que poner. Si no os acordáis de las mesetas húmedas de Fraser, bueno, pero del Gran Cañón evidentemente sí. En cuanto a las depresiones, la Gran Cuenca, depresión que ocupada por glaciares dio lugar a la aparición de lagos, como el Gran Lago Salado, y en el área meridional, el Valle de la Muerte y el Valle Imperial, que están por debajo del nivel del mar. Vale. Y finalmente, la cordillera, ¿no?, del litoral, esta cordillera de finales del terciario y principios del cuaternario. Prosigue la actividad tectónica en los terremotos. Muy bien. ¿Por qué? Por aquí en medio está la zona de subducción de la placa del Pacífico. Es normal que haya terremotos, ¿no? Terremotos y su actividad volcánica. Os he hecho el resumen, 4.000 kilómetros, las montañas rocosas, la intramontana y la cordillera costera. Por lo tanto, el escudo, las llanuras, o sea, los Apalaches, dos, las llanuras y las montañas. Como veis, es muy simple el medio, digamos, natural de Estados Unidos. Todo ello lleva a una disposición climática muy característica. Si fijamos en el mapa, tenemos una cuestión que es como en Rusia, de norte a sur. Tenemos clima polar. Factores climáticos: la latitud entre 25 y 70, la longitud unos 5.000 kilómetros y la disposición, nos hemos fijado, lo veremos ahora cuando veamos las masas de aire, pero ¿qué montañas hay? Estas y las otras van así, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que las masas, los anticiclones o las borrascas, pues por aquí en medio fluyen sin obstáculo alguno. Lo que veíamos en Europa, que por qué llega, por ejemplo, a Moscú algo de aire atlántico, porque es que no hay nada que lo frene. Son las grandes llanuras de Polonia, toda esta zona que pasa el aire y llega. Pues aquí ocurre algo parecido, lo veremos. Con lo que la influencia oceánica del Pacífico se ve reducida a una estrecha franja. Es normal. Si tenemos los montes aquí, como ocurría, y aquí tenemos el Atlántico, la zona de influencia del Atlántico será esta, pero los Apalaches lo cierra, por lo tanto, esta zona interior queda aislada del mar. Aunque ocurre en menor medida con el Apalache. Sin embargo, la amplia apertura de las grandes llanuras centrales permite el desplazamiento de masas de aire polar frías y secas procedentes del norte, que descienden hacia el sur en invierno y en verano al revés. Las masas cálidas del Golfo de México suben por el interior y ascienden hacia el norte en verano. Predomina el clima continental, como es lógico, lo tenéis aquí, clima continental, que es el verde oscuro, lo tenéis aquí, el oceánico en la zona en que sí la influencia se nota. La zona mediterránea, tenemos la zona de California, la zona del sur, que vendrían a ser similares, no es que sea clima mediterráneo talmente, ¿no? Y luego tenemos climas cálidos, como el ecuatorial, el tropical y demás. Bueno, distinguir gran variedad de dominios. Factores climáticos, geográficos. Esto es lo que hemos visto. La gran variedad climática determina por distintos factores, como os he puesto. La latitud, la disposición y las corrientes marinas. Esto es fundamental. Las corrientes marinas juegan un papel importante, aunque su influencia es algo más débil. Se puede diferenciar el comportamiento en las dos fachadas oceánicas. Recordad cuando vimos Europa, o en el Pacífico, Kuroshivo. Pues en Europa, ¿qué hemos visto? Que la deriva noratlántica de la corriente del Golfo hace que a la misma latitud haya una diferencia muy grande de temperatura entre la costa atlántica europea y la costa atlántica norteamericana. Pues estamos en lo mismo. El Océano Pacífico está bañado por la corriente cálida de Alaska al norte y la fría de California al sur. Luego, si no recuerdo mal, tenemos un mapa de corrientes. Sí. Fijaros. Corriente, vamos a ver. Cálida de Alaska. Tenemos la corriente cálida de Alaska. Mientras que la corriente fría al sur de California. Recordad lo que os dije. No es que sean intrínsecamente aguas frías o aguas cálidas, sino que con respecto al agua por la que pasan, están por encima o por debajo de la temperatura. La corriente cálida de Alaska yo no me metería, ¿eh? O sea, no porque ponga cálida podemos ir a nadar tranquilamente, porque es fría. Pero pasa que las aguas que la circundan es mucho más fría y eso aclimata la temperatura y la fría de California. Ocurre exactamente lo mismo, como siempre os digo, ¿no? Ambas corrientes derivadas de la corriente del Pacífico Norte, las unión de Kuroshibo y Oyaisho, ¿no?, que las tenemos por aquí detrás, ¿no?, tienen que ver con ello, ¿eh? Hasta llegar a la costa americana se bifurcan dos, hacia el norte la cálida de Alaska, ¿no?, vienen por aquí desde Japón, se bifurca por aquí y por aquí. Claro, fijaros, si viene en esta longitud, el agua de aquí está más fría, viene a una temperatura, cuando sube, por comparación será cálida, y lo mismo, cuando baja, que estas están mucho más cálidas, esta será fría. Es un mecanismo muy sencillo, ¿eh? Vale, en el litoral septentrional, en la costa atlántica, está afectado por la corriente fría del Labrador. La tenemos aquí que baja, que es la que pega las grandes nevadas en Nueva York y toda esta zona, la que tiene que ver con ello, de 0 a 6 grados, que desciende desde la bahía de Baffin en Groenlandia y llega hasta las costas de Terranova, Nueva Escocia y Nueva Inglaterra. Al contactar con las del Gulf Stream, en esta zona de aquí, es las nieblas intensas y brumas y la característica de un clima con un carácter más continental. En el área más al sur, hasta sobrepasar el paralelo 30, la influencia de la corriente del Golfo. Y provoca un clima subtropical húmedo. Muy bien. Las corrientes también influyen en este mundo, ¿no? Vale. Lo tenéis aquí explicado, más o menos, las corrientes, lo que pueden influir. Hemos visto la formación de la disposición de las montañas. Aquí, por aquí una y por aquí la otra. Esta zona central queda aislada de las grandes masas de aire. Y vamos a ver ahora esto en cuanto a centros atmosféricos, cómo se sitúan. Estos centros atmosféricos, ¿en qué lugar pueden situarse? A ver, bien, las masas de aire, factores atmosféricos. Las masas de aire en los centros de acción atmosférica está determinado por la existencia e interacción de dos masas de aire muy dispares. Claro, está entre el polo y el ecuador, bueno, el ecuador y la zona cálida. Entonces, este movimiento es como el anticiclón de las Azores, según suba más al norte o se centre más al sur, permite la llegada de las situaciones de noroeste, que son estos frentes que van llegando. Estos días estamos bien entretenidos con todo ello, ¿no? Bueno, la figura 3.2 es lo que tenéis en la página 150. La masa de aire polar pueden ser continentales o marítimas. Tenéis aquí MP, marítima polar, continental polar. Y las masas cálidas, lo mismo. Continental polar, ¿por qué? Porque viene desde México, o marítimo continental tropical o marítimo tropical. Y esto es el juego. Lo tenéis aquí representado, esto mismo de aquí arriba, en estas grandes masas. Y aquí tenemos una continental tropical, que es la zona de desierto, las zonas interiores, que tiene su propia influencia. Bueno, la masa de aire continental, estable, fría y seca, tiene su origen en el norte de Canadá, desciende durante el invierno por el amplio espacio abierto en las llanuras centrales, hiela en Canadá central y gran parte de la cuenca del Mississippi. Por lo tanto, fijaros, como marcan las flechas, llega muy al sur. Fijaros en esta situación, el frente polar, hasta dónde se desplaza, hasta el final de, los Apalaches prácticamente. Dos masas de aire, frías y húmedas. Una que tiene su origen en el Pacífico Norte, en el Estrecho de Bering, que está aquí. Afecta sobre todo al Pacífico, produciendo precipitaciones en invierno en la cordillera costera. Y la otra, la del Atlántico Norte, que sería esta de aquí, afecta a la zona nordeste, frío y precipitaciones. ¿Qué ocurre en verano? El frente polar se retira. El frente polar se retira y estas masas invaden. El aire tropical continental se origina en el norte, en el noroeste de México, y provoca olas de calor. Tres masas de aire tropical, la misma, una del Golfo de México, asciende ¿hasta dónde? Cuando esto se retira, aquí tenéis la situación en verano, tenéis la situación en verano, que es este frente, y aquí la situación en invierno. Claro, se retira hasta la zona de los Grandes Lagos, por lo tanto, el calor llega hasta la zona de los Grandes Lagos. Produce tiempo cálido, húmedo e inestable. Ya sabéis que la borrasca en la zona siempre es inestable. El aire, un tiempo cálido con frecuentes tormentas. La masa de aire tropical marítimo en las Bahamas, los mismos efectos que la masa tropical esta, cuando entra también hace lo mismo. Y por último, la del Océano Pacífico, situado, afecta en invierno al litoral meridional del estado de California, en la zona a la que llega, ¿no? Vale. Luego os pone algunas cuestiones, pero no tiene mucho más. Todo esto, ¿qué nos da a entender? ¿Cómo es el clima? O sea, ¿cómo es las áreas bioclimáticas? Las temperaturas vienen determinadas por la latitud y la orientación meridiana del relieve y va a organizar su distribución. Existen una variedad de climas locales y regionales, evidentemente como por todo, y de la localización al centro de la fachada litoral. Las precipitaciones reflejan la oposición entre el este y el oeste. El este húmedo y el oeste. Tenéis en la página 153 un mapa de Norteamérica con climogramas. Básicamente, vamos a ver. Me queda un poco pequeño, tendría que haberlo ampliado un poco más. Bueno, el libro empieza por el área del Pacífico. Las corrientes marinas cálidas dan lugar a un clima suave. Bueno, ya lo hemos visto, que la corriente, que es la unión de las dos, de Ubochivo y demás, cuando llegan se desplaza una hacia el golfo, la corriente de Alaska, que será más cálida, y la de California, que será más fría, ¿no? Digo, más cálida, más fría con respecto al otro. Las corrientes marinas cálidas dan lugar a un clima suave, ¿no? Según la latitud. La zona costera se registra una fuerte precipitación debido a que el relieve impide que entren los vientos. El efecto Foehn, lo que os comenté, por ejemplo, aquí en Mallorca. Toda la costa norte marítima que da al noroeste es totalmente verde y a la misma altitud en la parte que da al sureste es piedra. En el efecto Foehn descargan las lluvias y cuando pasan ya han cogido temperatura y son secas. Pues es el mismo principio, ¿no? La corriente cálida de Alaska en la corriente fría de California, moderan las temperaturas y atenúan las diferencias térmicas que resultan de la distinta latitud. Pero hay grandes contrastes, evidentemente, en la bahía de San Francisco, tanto al norte como al sur. ¿Qué clima hay? En la zona norte, clima oceánico templado húmedo, que es lo que tenéis en los gráficos, ¿no? Os pone las calificaciones, cada uno, de todo esto. La vegetación natural es el bosque templado oceánico, ¿no? Lo veis, bosque templado oceánico, sería la zona esta, ¿no? Lo mismo ocurre por diferentes motivos en la costa atlántica. ¿Dónde estás? La vegetación, bosque templado oceánico, que son las coníferas gigantes, ¿no? Y un abundante las secuoyas también, y abundante sotobosque. Propio de la costa de la California es el clima mediterráneo. Es un clima templado, ¿no? Con inviernos suaves, y lo tenéis marcado en la zona de San Francisco y demás, con inviernos suaves y veranos cálidos. Las precipitaciones se registran en invierno, vegetación, chaparral, lo mismo. En la zona interior, que lo marca bien, porque estas son las áreas bioclimáticas, pero reflejan bien las temperaturas, toda esta zona marrón, en la zona de desierto. Caracterizado amplitud térmica, escasas precipitaciones, vegetación xerófila y demás. Lo tenéis marcado en el mapa de la página, que viene acompañado con los climas. Lo tenemos también exactamente igual, ¿no? Y luego, como siempre en cualquiera de ellos, recordad que hay que indicar que las cordilleras tienen un clima de montaña. Se observan contrastes climáticos determinados por latitud, etcétera, ¿no? Desarrolla el área del bosque, evidentemente se modificará según la altura, y pueden observar el escalonamiento. Os comenta algunas cosillas más de este escalonamiento, que no tiene mucho más que podamos ampliar, salvo liaros. Bien, en el área atlántica. En el área atlántica tenemos dos zonas. Una, la influencia de la corriente fría del Labrador, clima subártico desde Alaska, domina el clima subártico de taiga continental fría, en el mes más cálido superior a 15, pero el más frío menos de 20, en la estación cálida es cuando llueve, temperaturas suaves y demás, abedules, todo lo que queramos, ¿no? En la zona noreste de Estados Unidos es el clima continental húmedo. El mes más cálido superior a 20 y el más frío inferior a 0. Precipitaciones abundantes y bosques de frondosas y coníferas, castaño, haya, roble y demás. El sur, ¿qué tenemos en el sur? Subtropical húmedo. Lo tenéis en el libro, se ve perfectamente la 153 en marrón, llegando a la punta de Florida a clima tropical. Ahí lo podemos comprobar perfectamente. Y luego también nos marca bien las zonas de clima de montaña. Vale, las características. En la Florida, clima tropical con inviernos suaves y veranos calurosos y húmedos. Y el manglar es lo típico, ¿no? La zona de la serie aquella que hacían de Miami y demás. Bueno, en la zona norte del escudo, en la zona esta de aquí arriba, que es una zona de tundra, ¿qué tendremos? El clima ártico. Lo tenéis marcado en la página 153 con morado más fuerte, más oscuro. Luego, todo el clima subártico y demás. En la región de las tierras estériles, con una cubierta vegetal de tundra y grandes superficies de lagos, pantanos y turberas. La vegetación en las regiones más húmedas y las praderas y demás. Bueno, tenemos estas áreas bioclimáticas. Os he intentado hacer un resumen, por si os puede servir, en esta zona, ¿no? Bien. Lo mismo. En cuanto a climatología, desde la zona mediterránea, desértica, ¿no?, la zona tropical, tenéis el sur, todas las el subtropical, todas las distintas etapas de lo que sería Estados Unidos. Esto lo saqué de una página norteamericana, en la que se puede ver perfectamente cómo está distribuido. Para ir acabando esta parte del tema, dejándolo ya para la próxima semana, vamos a ver y veremos ya las zonas. Luego, como siempre, habla de una cuestión, o sea, primero entramos esto, luego pasa la historia. La historia de Estados Unidos es breve. Breve en el sentido, a ver, lo que os indica aquí, ¿no? Bien, empezamos. Estados Unidos fue colonizada. Pero a diferencia de lo que pensamos, los ingleses, digamos que pintaban poco. Si os fijáis en este mapa de 1750, tenéis en color, no sé si llamarlo marrón, por entendernos, o más tirando a tierra, los territorios que había conquistado España, el Imperio Hispano. En verde, lo que había conquistado la corona francesa. Y en mostaza, los territorios que eran de origen, que eran de conquista inglesa. Como veis, el que menos territorio tenía era el inglés. De hecho, eran las colonias inglesas, las colonias francesas y demás. De ahí que en Canadá todavía se haya conservado el francés, en la zona de Quebec, los Quebecois, el Quebecois, todas estas zonas. Pero así estaba a mediados del siglo XVIII los territorios americanos. Fijaros que la diferencia entre franceses e ingleses eran básicamente los Apalaches. Los ingleses se habían establecido lo que llamaron ellos las 13 colonias. El Imperio Hispano, llegando por México y expedición por el Golfo, aquí está Cuba y Santo Domingo y demás, están todas las islas, el arco antillano, que llega a Sudamérica, que estaría aquí, pues habían conquistado la Florida y habían conquistado, bueno, se habían quedado con la Florida y habían conquistado toda la zona. Uno de los que impulsó esta colonización por la zona fue un mallorquín, Junípero Serra. Ahora, como estamos en un revisionismo absurdo, intentando aplicar nuestros parámetros actuales a lo que ocurría hace más de 2 siglos y medio, pues, en fin, se están haciendo muchas tonterías, pero no solo con ello, con Junípero Serra, sino con la historia en general, que no entiende la gente un pimiento, pero todo el mundo tiene que hablar, ¿no? Pero bueno, la cuestión, sea por colonización, sea por lo que sea, así estaba el territorio en 1750. Los ingleses, con el Mayflower, llegaron por primera vez a Estados Unidos a principios del siglo XVII. Poco después, al año siguiente, en la Nueva Escocia, llegaron los franceses. Mientras tanto, por el sur, los españoles, los hispanos, iban conquistando territorio. Por lo tanto, esta zona fue el origen de todo el mundo anglo-francés, mientras que llegaban de la zona de Sudamérica y de la zona de Cuba y demás, pues para ir poco a poco conquistando territorio. ¿Qué ocurrió en 1763? Tratado de Paz de París. El Tratado de Paz de París significa el fin de la hegemonía francesa. Estamos en el siglo XVIII. Estamos en el siglo en que Francia ha conseguido su máximo poder. Acordaros que en 1700 se inicia una guerra en España, en lo que eran los reinos hispánicos, porque la dinastía de los Austria con el pobre Carlos, llamado el hechizado, lo que el pobre tenía de todo, en fin. Pues se montó la guerra, la llamada guerra de sucesión, en la que el pretendiente de los Austria, es decir, de los Habsburgo, acabó cediendo ante el pretendiente de los Borbones. Muchos han hablado de eso, no es una clase de historia, pero una cosa que poca gente sabe, aquí se acusa a los Borbones de haber puesto el decreto de Nueva Planta y todo esto, pero cosa que mucha gente no sabe es que eso era lo más moderno, porque de hecho, Carlos, el que hubiese sido rey de España, de los Habsburgo, manteniendo la estirpe, digamos, el origen de Carlos V y demás, lo primero que hizo cuando fue nombrado emperador de sus territorios fue poner un modelo igual, muy similar, o sea, prácticamente lo mismo al modelo de Nueva Planta, porque era el avance hacia el Estado moderno. Pero este Tratado de París lo que hace es acabar con esa Francia que había podido conquistar, había podido dar el reino, había podido hacerse con el reino del Imperio Hispano, a condición de nunca unir las coronas francesas y españolas. Eso sí, acaba con todo eso y a partir de este tratado, a mediados del 18, Inglaterra la dueña del mundo. Es así, porque de hecho el siglo XIX es el siglo de los ingleses, ¿no? Bien, fin de la presencia francesa, ¿no? Y España, ¿qué hace? La Florida, la península de la Florida, se la cede y se queda con el sur. Es decir, unifica territorios. Vale. ¿Le durará mucho esto a los ingleses? No. ¿Por qué? En el Tratado de París, Inglaterra impone sus reales. ¿Los perjudicados quiénes son? Francia e España. ¿Qué va a pasar? Pocos años después, 12 años después, 15 años después, se declara la guerra, bueno, se inicia la guerra de independencia de las 13 colonias. ¿Quiénes apoyaron a los colonos frente a Inglaterra? Francia y España. Sin el apoyo de las dos potencias, vengándose del Tratado de París, Estados Unidos seguramente hubiese sido una revolución fallida, pero no fue así. Finalmente, en 1783, en el Tratado de Versalles, se reconoce la independencia de Estados Unidos, la independencia efectiva de Estados Unidos, y en el 89, George Washington crea, digamos, el primer gobierno americano. Esta ayuda hispana y francesa, luego Inglaterra se la devolverá a España. Cuando la invasión de Napoleón, lo que se llamaba la guerra de independencia antiguamente, ahora le llaman la guerra del francés, de aquí 100 años, a ver qué le llaman. Durante el principio del siglo XIX, con la invasión francesa, España no puede hacer frente a las colonias e Inglaterra, digamos que apoyará la declaración de independencia de aquellas provincias españolas, porque hay una diferencia fundamental. España no tenía colonias. Esto siempre se habla de las colonias hispánicas, pero jurídicamente no había colonias porque los territorios formaban parte de la corona como un territorio más, como si fuese una provincia más, que fuese Extremadura o lo que fuese, eran parte. De hecho, la Constitución de 1812 se quiso que viniesen representantes porque formaban parte de la corona, mientras que Inglaterra y demás, pues sí que eran coloniales en ese sentido, ¿no? Pero bueno, estas son estas cuestiones. Bueno, lo que os pone básicamente es esto, todas las tierras que ocuparon y demás, y poco a poco van poniendo aquí la expansión territorial de Estados Unidos. ¿Qué interesa conocer? Solo esta primera parte, sino también cómo funciona, ¿no? El avance hacia el oeste de los Apalaches, las 13 colonias, la independencia, la emigración masiva. Entre 1787 y 1790 conquistan el otro lado de los Apalaches, lo veis perfectamente, Y a finales de siglo XIX es cuando van a conquistar todos los estados interiores y llegarán hasta la costa del Pacífico. Fijaros, tenéis por ahí los factores de la colonización, estas son las normas, lo tenéis aquí, los factores, la guerra de secesión, el acta de casas y tierra facilitó la posesión, expropiando a las tribus, factores de colonización, os habla del ferrocarril como eje de expansión, y la distribución de tierra, 6 millas de lado, trabajada mínimo 5 años. Bien, fijaros en este mapa que os pongo aquí, y si lo extrapoláis al mapa de Estados Unidos, ¿qué le quitó a México? Todo lo que está en marrón claro y marrón oscuro de Centroamérica hacia la costa del Pacífico, prácticamente todo eso era México. México, fijaros que llegaba hasta la frontera de Canadá. Eran territorios que pertenecían a la nación mexicana, que los Estados Unidos, pues, hábilmente se quedaron con ellos, incluido Texas y todos estos territorios, ¿no? Bueno, simplemente lo que os pone, factores que favorecieron esto fueron dos leyes, el acta de casas y tierras, el ferrocarril como eje de la expansión, todas las películas de vaqueros tienen que ver con ferrocarriles, y la división en territorio de 6 millas, 6x6, 36 millas cuadradas, lo cual es muchísimo territorio, para cada uno que les permitiese vivir y mientras estuviesen mínimo 5 años. Y ya para acabar, pues tenéis la expansión, la zona de Texas, la cesión mexicana de 1848, la unión de la zona de Oregón, Ohio y Washington y demás en el 46, y cómo poco a poco se fueron acabando todos los territorios, ya os digo, todo esto era México. Porque de hecho California, Los Ángeles, Junípero Serra, la Virgen de los Franciscanos es Nuestra Señora de Los Ángeles. Y el santo es San Francisco. ¿Cuáles son las dos ciudades más relevantes de la costa oeste? San Francisco y Los Ángeles. Pero todo eso, por la cesión del 48, acabó en manos anglosajonas, ¿no? Bueno, no, simplemente con esto era ver un poco la evolución, lo tenéis, ya veis que no hay mucho más, os pone la expansión del ferrocarril, cómo poco a poco fue evolucionando, y ya con esto dejamos para la próxima semana el poder centrarnos ya en el mundo agrario y los famosos cinturones que vamos a ver uno por uno. Muchísimas gracias. Buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Buenas tardes.